Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, es día de Todos los Santos, mañana día de los difuntos, momento para recordar a los que ya no están. Y qué mejor forma de hacerlo que con la banda sonora que hoy han encontrado los visitantes que esta mañana acudían al cementerio de la Almudena. Concierto del silencio dentro de los muros del mayor camposanto de Europa. Hasta allí se han acercado cientos de personas, cada una recordando a sus seres más queridos.
A mis padres y a todos mis hermanos.
Yo de mi madre me acuerdo todos los días, os echo mucho de menos.
Y solemos venir pues toda la familia.
Y parece como que el cuerpo me pide venir, luego te vas hecha polvo.
Cada uno acudimos al cementerio por nuestros propios motivos, es nuestro particular homenaje a los que nos dejaron.
Nosotros vivimos cerca, es como si estuviera cerca de nosotros.
Y tengo la ilusión de que voy a ver a los míos cuando me vaya allá arriba. Me relaja porque les rezo, porque les consulto a mi marido, le cuento lo que hago con eso me desahogo. En vez de ir al psicólogo, vengo aquí.
Pero en este día tenemos que acordarnos, pensar también en los vivos y sobre todo en qué estamos haciendo mal como sociedad para que un padre o una madre acabe con la vida de su hijo. En las últimas horas sigue resonando el lamento de Eugenio García, el padre de la niña de 6 años presuntamente asesinada por su madre en Gijón.
Esto es una pena, por favor. Esto no va ni de hombres ni de mujeres. Esto va de que no puede hacer esto un niño. Cumplía 7 ahora, en marzo. 7 años. Es un niño, por Dios.
Eugenio ha participado en el minuto de silencio por la muerte de Olivia, su hija, convocado este mediodía en Torre Caballero, Segovia. De allí era su familia. Y allí el alcalde Rubén García ha lanzado un contundente mensaje.
Estamos contigo, Geñete, Eugenio. Esto no se puede volver a repetir. Esto no puede volver a pasar. De la forma más rotunda, con ese silencio tan rotundo, con ese aplauso atronador que os pido después, vamos a clamar que no se puede volver a repetir.
En Torre Caballeros hemos escuchado también los testimonios de varias vecinas de los abuelos de Olivia.
Ella decía que tenía mucho miedo, que cuando la dejaban sola, dice, ay Dios mío, dice, qué miedo tengo yo de la niña. Dice, sí, cualquier día le hace algo, y mira.
Llevan 5 años de sufrimiento con este tema, de denuncias, de juicios, de todo. Los demás hemos fallado como sociedad, pero lo veíamos venir.
La presunta felicida pasará hoy a disposición judicial. Ya lo está el responsable de, usando los términos de la vecina de Torre Caballeros, otro fallo de nuestra sociedad. Hablo del detenido por la desaparición de Juana Canal hace 20 años. El caso estaba a punto de prescribir, aunque él siempre fue el principal sospechoso. Ahora sabemos que después de ese crimen ha sido detenido al menos en 2 ocasiones por maltratar a su pareja. Es martes, 1 de noviembre, repasamos otros titulares con Raquel Ruiz. Noche de Halloween sin incidentes.
El dispositivo de seguridad ha funcionado, el sector del ocio nocturno celebra este balance y también satisfechos con la afluencia de público. Jesús Martínez es portavoz de Noche Madrid.
Las medidas de seguridad de los propios locales y las fuerzas de seguridad que controlaban toda la noche no han tenido mayores problemas. Y tal como augurábamos, ha habido muy buena afluencia de público. Y esperamos, obviamente, que en próximas festividades se repita la misma situación.
Las pastelerías venden 450.000 kilos de los dulces más típicos por estas fechas.
El favorito de los madrileños es el buñuelo, el campeón de estas ventas, según explica Juan Antonio Martín Molero, de la Asociación de Empresarios Artesanos.
Calculamos que se venden en torno a unos 450.000 kilos de dulces en las pastelerías artesanas, de los cuales 350.000 kilos son aproximadamente buñuelos, y el resto son otros dulces. Destaca un poco más, en el caso de Madrid, destaca un poco más el hueso, sobre todo el hueso de yema. Y en el caso del buñuelo, lo que más tirón tiene es el buñuelo de nata y de crema.
Aumenta la frecuencia de recogida de basura en la capital.
Es una de las novedades del contrato de limpieza que comienza hoy a funcionar. El papel se recogerá un mínimo de 6 veces a la semana y en algunos distritos hasta 4 veces al día.
¿Y se retrasa el encendido de las calefacciones?
Las comunidades con calefacción central optan por retrasar el encendido debido a las altas temperaturas, el incremento de los precios y la incertidumbre ante las nuevas tarifas reguladas.
Para acogernos a eso tenemos que tener puestos unos dispositivos en los radiadores. Entonces, bueno, pues ahí las comunidades tienen que decidir si merece la pena instalar los aparatos esos que te valen aproximadamente unos 40 o 50 euros.
Ya está por aquí también Carlos Rodríguez con la última hora del deporte.
Ayer concluyó la jornada número 12 de la Liga con victoria para el Getafe en Elche, 0-1, triunfo que coloca a los azulones con 3 puntos sobre los puestos de descenso. Y hoy tenemos ya Liga de Campeones, última jornada de la fase de grupos para el Atlético de Madrid y para el Barcelona. Los de Simeone juegan en Oporto, se la juegan desde las 7 menos cuarto. Seguir en Europa, en la Europa League, una vez eliminados de la Champions, necesitan ganar al equipo portugués o hacer el mismo resultado que el Leverkusen ante el Brujas. Simeone tiene claro que quiere disputar la segunda competición europea.
A mí me enseñaron desde chico a competir siempre. Para eso hay que estar fuerte, para eso hay que visualizarlo y quererlo. Y sabiendo de que, bueno, en este caso hemos quedado fuera de la Champions, pero claro, está la oportunidad de llegar a la Europa League y es una competición europea importante también.
Además tenemos jornada en segunda división. Comienza la jornada número 14 con el Leganés, que juega desde las 9 en Ibiza, desde las 6 y media en Onda Madrid. Contamos el Oporto Atlético de Madrid y el Ibiza Leganés.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región en este martes, en el que muchos estarán volviendo a sus casas después del puente. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 a su paso por San Agustín de Guadalix y también en la A5 a la altura de Navalcarnero. Al margen de esto encontramos todavía circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la comunidad, pero como siempre desde la DGT les insistimos, mucha precaución al volante.
Y vamos a ver el tiempo en este día soleado en el que parece que no hay previsión de lluvia, pero que el otoño que se asomó ayer se está disipando, ¿no, Antonio López?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Sí, parece que si ayer apuntaba otoño, hoy volvemos a la primavera, porque las temperaturas ya están rozando los 20 grados en la capital. No subirán mucho más, con presencia de nubes, alternándose ratos de sol. Y a primeras horas de mañana miércoles sí que sentiremos de nuevo esa sensación de otoño con nieblas en áreas de la sierra y especialmente en puntos del sur y del sureste, pero eso a primeras horas. Luego el sol, como hoy, se irá abriendo camino entre esas nubes y las máximas volverán a estar ligeramente por encima de los 20 grados. Así que no estamos en veroño, pero sí las temperaturas se van a mantener, sobre todo las diurnas, en valores suaves en estos primeros días de noviembre.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Flor Carazo en la producción, Ignacio Cerezo en la técnica.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Primer día de Todos los Santos sin restricciones por la pandemia. Hoy, mañana día de los difuntos, cientos de madrileños se están acercando hasta los cementerios. El Ayuntamiento de Madrid ha desplegado un dispositivo de seguridad y reforzado las líneas de autobuses que se dirigen hasta hacia los distintos campos santos. Vamos a hacer un repaso por varios cementerios de la región. En el primero, en el de la Almudena, el más grande de Europa, está Gloria Talavera. Buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes. Es uno de los cementerios que más visitas recibe y es que aquí hay enterradas más de 5 millones de personas. En uno de los puestos de flores más antiguos, porque data de 1928, Yolanda Gómez nos dice que la afluencia ha sido muy grande y eso se nota en las ventas.
Llevamos 10 días ya con ventas que la gente pues está espaciando, como antes ha dicho, que iba a pueblos, se van fuera y aquí pues van pues eso, despacito, pero bueno, un constante.
35 euros ha costado el ramo de rosas que se ha llevado Manuel. Viene todos los años desde París para honrar a sus muertos.
Me gusta la rosa porque mi mujer se llama Rosa también. Y la mamá le gusta que cogemos la rosa porque venimos siempre a ver a la señora, la costumbre.
Ventas altas a pesar de la subida de precios, como nos contaban algunos visitantes.
Sí, ha subido. He oído que un 30% y la verdad que sí. Habrá alguna que, bueno, que no haya llegado, pero a la media, un 30%, sí.
Hoy familias enteras vienen a esta cita del 1 de noviembre.
Solemos venir a Treflores a nuestros padres que murieron y sí, el 1 de noviembre solo.
Venimos los tres. Sí, nos gusta recordar al abuelo, que sí, Javier.
Sí.
Hoy también se están celebrando los conciertos del silencio para acompañar a los familiares y rendir homenaje a los fallecidos, como nos cuenta Raquel Blanco, es la responsable de comunicación de los servicios funerarios de Madrid.
Es la quinta edición del concierto del silencio, que cada año, pues afortunadamente, se va conociendo más y viene más gente a pasar este ratito familiar con nosotros.
A las 4 de la tarde se podrá escuchar de nuevo la música en directo. El de la Almudena es uno de los 14 cementerios municipales que hay en la capital y mi compañero Alberto Pascual se encuentra en la Sacramental de San Isidro.
Venimos del más grande para irnos al más antiguo. Este cementerio data de 1811 y fue el primero construido extramuros de la antigua Madrid. Ha costado madrugar, pero poco a poco los madrileños se han ido animando. Hoy es un día para sentir a los familiares fallecidos más cerca.
Nosotros vivimos cerca, es como si estuviera cerca de nosotros.
Sin duda el recuerdo de las personas queridas, de tus padres, de mi hermano en este caso. Yo creo que también una reflexión sobre la mortalidad, que no sobre la muerte.
Me relaja porque les rezo, porque les consulto a mi marido, le cuento lo que hago y con eso me desahogo. En vez de ir al psicólogo vengo aquí.
Precisamente Pilar nos recomienda hacer las visitas guiadas del cementerio para conocer a la gente ilustre que allí reposa.
De los condes, de la gente importante que ha estado aquí y dicen que la duquesa de Alba también está allí enterrada. Me parece que tiene historia. Es como si vas a ver el Escorial.
Aquí los floristas lo están pasando peor. Creen que el puente les ha hecho daño. A esto se suma el encarecimiento del producto. Nos lo cuenta Carlos.
La flor ha subido pues más de un 40% en producción. Entonces eso implica una subida de precios, que tal y como están las cosas, pues es muy difícil de llevar.
Ha habido un importante despliegue policial por todos los campos santos, el más importante en el cementerio sur, tras la detención el domingo de 4 miembros de 2 clanes gitanos con numerosas armas prohibidas y que mantienen en alerta a los agentes y a la comunidad gitana.
Una runa de gitanos, de muertes, que ha habido sin tener razón para matar muchachos. Y en fin, como somos los gitanos, la ley gitana.
Madrid capital cuenta con 14 cementerios, pero en toda la comunidad hay más de 250. María Martínez de Mora está en el de Las Rozas.
Para evitar aglomeraciones y facilitar las visitas de los familiares estos días, el Ayuntamiento de Las Rozas ha ampliado el horario habitual de apertura de los cementerios. En el caso del Cementerio Nuevo, se ampliará una hora y media. David Santos es el concejal de Sanidad.
En el caso del Cementerio Viejo, se podrá visitar de 9:30 a 5:30. Y en el caso del cementerio nuevo, situado en la avenida Nuestra Señora Retamar, se podrá visitar de 9:30 a 6.
Coincidiendo con el Día de Todos los Santos, hoy se celebrarán dos actos religiosos en la capilla del Tanatorio Municipal, una esta tarde a las 5 y otra mañana miércoles a las 12.
Madrid ha vivido una noche de Halloween sin incidentes. Más de 1.500 locales de ocio tenían prevista alguna celebración en la que califican como la fecha de más facturación por delante de Nochevieja. Este año, además, sin restricciones por el COVID, más fantasmas, brujas, zombies se han animado a echarse a la calle. Eva Prat.
El Halloween de este año ha cambiado las mascarillas por las máscaras. La sensación de euforia ha sido general.
Mucho miedo, mucho miedo.
¿Y dar miedo?
Me gusta mucho esta fiesta, divertida, lo pasamos genial.
¡Wow! Estamos locos.
Muchas ganas, muchas ganas.
1.500 establecimientos de la región han participado en este Halloween. Alcalá de Henares, el Parque Warner y decenas de centros de ocio hicieron fiestas para asustar y también para ser atemorizado.
¿De demonio?
¿De Drácula?
De zombie.
Estamos esperando para el expediente Warren, ¿no? Es esto. Oh, para Freddy Krueger, para que intenten asustarnos.
¿Sabes? Que te armazo de sustos.
A disfrutar, a pasarlo súper bien, a sembrar el pánico y el terror.
Para la ocasión se desplegó un refuerzo policial de 300 efectivos, 270 de ellos municipales, pero la noche transcurrió sin incidentes. Ni siquiera en Fabric, la discoteca de Humanes, en la que se concentraron más de 7.000 personas, hubo problemas. Eso sí, medio centenar de guardias civiles vigilaron el entorno durante 12 horas con cacheos e identificaciones. Esa normalidad la destacaban los empresarios del ocio nocturno, satisfechos también con la afluencia de público. Jesús Martínez, portavoz de Noche Madrid.
Las medidas de seguridad de los propios locales y las fuerzas de seguridad que controlaban toda la noche no han tenido mayores problemas. Y tal como augurábamos, ha habido muy buena afluencia de público y esperamos, obviamente, que en próximas festividades se repita la misma situación.
El 100% de los locales madrileños celebran Halloween frente al 93% de la media nacional. De hecho, es la fiesta más importante para el sector por delante ya de Nochevieja.
Y vamos a repasar otras noticias de ámbito regional con la ayuda de Raquel Ruiz, porque mañana se abre el plazo para solicitar la devolución del 50% del precio del abono transporte anual.
Se calcula que se van a beneficiar más de 74.000 viajeros que deberán solicitarlo cumplimentando un formulario en la web del Consorcio Regional de Transporte. Si necesitan ayuda, se ha habilitado el teléfono 012 para asistencia.
Y la Comunidad de Madrid ha hecho balance de los primeros 4 días de funcionamiento de los 80 centros sanitarios de urgencias extrahospitalarias.
Cerca de 7.600 personas han sido atendidas en estos ambulatorios abiertos las 24 horas. El Gobierno regional asegura que han estado operativos prácticamente al 100% desde su apertura el pasado jueves y que han registrado una media de 24 atenciones por centro y día, siendo el domingo la jornada con mayor demanda.
Tomen nota porque comienza la vacunación de la gripe y de la cuarta dosis de COVID para los mayores de 60 años.
También para los menores de esa edad, pertenecientes a grupos de riesgo como embarazadas y enfermos crónicos.
Primer día de funcionamiento del nuevo contrato de recogida de basuras del Ayuntamiento de Madrid.
Entre las novedades, la recogida de plásticos pasa de 4 días por semana a 7 y la de papel y cartón como mínimo 6 veces a la semana. En zonas como Chamberí y Salamanca, esa recogida llegará a hacerse hasta 4 veces al día.
Este 1 de noviembre suele ser elegido por las comunidades con calefacción central para el encendido de calderas, un encendido que se está retrasando a juzgar por los que nos comentan varios usuarios con los que hemos hablado. Las comunidades de propietarios, de todas formas, están a la espera de decidir su paso a las tarifas reguladas para ellas establecidas por el Gobierno central, José Frutos.
Sí, las temperaturas todavía altas para noviembre y el alto coste de la energía están haciendo que se retrase el encendido de las calderas de calefacción central y no se haga como solía ocurrir en este 1 de noviembre. Así nos lo contaban algunos usuarios.
Todavía no la han puesto, están terminando, les falta poner en algunos pisos unos aparatos y nada más, y esperamos que en el transcurso de 15 días no tengan todo solucionado.
Ha habido reunión y ahora dicen que por lo visto que la van a encender solamente a lo mejor de 3 a 9 o 5 o 6 horas aproximadamente, porque claro, esto ahora va a ser un palo, ¿eh? Claro. Para las comunidades y para las familias, claro.
Pero las comunidades con calefacción central de gas podrán acceder a las tarifas reguladas, un acceso recogido en el Real Decreto del Gobierno de Protección a los Consumidores de Energía. Este acceso a las tarifas de último recurso va a afectar a 1,7 millones de hogares en toda España con calderas comunitarias a gas, que podrán reducir el coste de la calefacción en un 50%. 40%. La condición para acceder a esa tarifa es que antes de octubre de 2023 instalen contadores individuales o repartidores de costes, salvo que queden eximidas por inviabilidad técnica. Los usuarios parece que afrontan esa posibilidad con alguna incertidumbre.
Para acogernos a eso tenemos que tener puestos unos dispositivos en los radiadores. Entonces, bueno, pues ahí las comunidades tienen que decidir si merece la pena instalar los aparatos esos que te valen aproximadamente unos 40 o 50 euros.
Ahora con la nueva ley que han sacado, que hay que poner termostatos y todas esas cosas, válvulas y eso, tendremos que pagar a individual. Claro. Pero vamos, no sé, a ver cómo se afronta.
Las tarifas de último recurso estarán vigentes hasta el final de 2023.
Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Sigue la conmoción por el asesinato de la niña de 6 años, presuntamente a manos de su madre en Gijón. La mujer pasará previsiblemente hoy a disposición judicial. En Segovia y en el vecino pueblo de Torrecaballeros hay convocadas concentraciones de repulsa. De ayer a la familia del padre que acaba de recibir la custodia de la menor, Ángel García.
Eugenio García había conseguido el viernes la custodia de su hija Olivia. Ayer la policía encontraba su cadáver en Gijón, a donde la había llevado la madre hacía 10 meses. Al parecer, la mujer habría dado a la pequeña una sobredosis de barbitúricos.
Esto es una pena, por favor. Esto no va ni de hombres ni de mujeres. Esto va de que no puede hacer esto un niño. Cumplía 7 ahora, en marzo. 7 años. Es un niño, por Dios.
La muerte de Olivia ha sido el trágico punto final a 5 largos años de peleas judiciales tras el divorcio de la pareja. En Torrecaballeros, el pueblo segoviano donde vive el padre y los abuelos de la niña, los vecinos relatan un auténtico calvario de acoso y denuncias falsas de la madre.
Están desesperados porque a su nieta la adoraban, claro. Pobres siempre tenían miedo, no los dejaban en paz, ni poco ni mucho.
28 juicios por falsas agresiones, por abusos, por de todo. De todo era denunciar por denunciar.
Un día que se cayó en el columpio y les volví a denunciar. Esa mujer estaba mal. Esa mujer tenía un trastorno el que fuera.
Que no entiendo que los jueces no profundicen más, que tengan una venda en los ojos, porque los demás hemos fallado como sociedad, pero lo veíamos venir.
Al mediodía el pueblo ha guardado 5 minutos de silencio. Rubén García es el alcalde de Torrecaballeros.
Un silencio con el que vamos a decir que quisimos a Olivia, que la queremos, que la vamos a seguir queriendo. Y la otra cosa que vamos a decir con este silencio atronador, que llegue lejos, a donde tenga que llegar, es que esto no se puede volver a repetir.
Y esta tarde, concentración frente al Ayuntamiento de Segovia, convocada por la Asociación Custodia Compartida, de la que era socio el padre de Olivia.
En las últimas horas se han producido 3 muertes violentas en España. Una, la de un joven en Málaga, fallecido tras recibir 3 disparos. Otra en Salou, Tarragona. También en Sevilla. Y sobre otro crimen, el de Juana Canal, que se ha resuelto después de 20 años, acaban de salir a la luz conversaciones del asesino confeso al conocer que la policía le estrechaba el cerco. Nosotros hemos simulado esas llamadas. Julio César Cobos tiene los detalles.
El 30 de septiembre, Jesús recibe una llamada de su actual mujer muy preocupada porque en la televisión le señalan como el único sospechoso de la muerte de Juana Canal. La policía, que ya tiene pinchado el móvil del principal sospechoso, había registrado ya la casa donde Juana Canal vivía en 2003 y escucha esta conversación entre Jesús y su mujer.
Dicen que el único sospechoso, Jesús, eres tú.
Ay, ay.
Sí, es lo que se dice.
La que me has liado.
La actitud jocosa y fría del principal sospechoso contrasta con los nervios de su esposa.
Ay, niña, que yo no he hecho nada.
¿Ahora qué hago?
Pues no sé, en vez de unas lentejas, ¿te apetece otra cosa o no?
No es de risa, tío, no es de risa.
En su casa siempre han creído su versión, pero ahora tienen dudas. Han visto en los telediarios que han encontrado restos de Juana cerca de Navalacruz e incluso el hijo apunta que ha sido su padre. Este cree que la policía va a registrar su casa y hablan de esconder el dinero. Así reacciona su mujer.
Di la verdad, cuenta la verdad y ya está.
Estoy diciendo la verdad, vosotros que os estáis empeñando en acusarme de algo que no he hecho, vosotros.
No, Jesús, no es que te acusemos, tío, que lo dice la tele.
19 años ha estado conviviendo Jesús con la mentira. El viernes pasado admitió que en la noche del 22 de febrero de 2003 mató a Juana, la descuartizó y se deshizo de sus restos en Ávila.
La renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue centrando la actualidad política. El Partido Popular ha explicado que con su moción en los parlamentos autonómicos y ayuntamientos busca que los varones socialistas se pronuncien en contra de reducir las penas del delito de sedición para que Sánchez recule y pueda volver a sentarse a negociar. Javier Maroto es portavoz del PP en el Senado.
Si los varones socialistas le dan un golpe sobre la mesa a Sánchez, votando simplemente con el PP no a abaratar el delito de sedición, el varapalo que recibirá Sánchez será de tal categoría que no tendrá más remedio que recular en su posición.
En lo económico, el Euribor sigue disparado, ha cerrado octubre en el 2,6%, y el mensaje de hoy mismo de la presidenta del Banco Central Europeo de que habrá más subidas de tipos augura nuevos incrementos de las cuotas hipotecarias. De media, hasta la fecha se han encarecido en más de 200 euros al mes. El gobierno acerca posiciones con la banca para llegar a un acuerdo que alivie la situación de las familias más vulnerables y que podría suponer la congelación temporal de las cuotas. Flor Carazo.
Es lo que ha propuesto CaixaBank al resto de la banca, congelar las hipotecas a los más vulnerables, un colectivo que habrá que acotar en límites de renta familiar. El Código de Buenas Prácticas Hipotecarias en vigor fija ese umbral en 24.319 euros para hogares donde la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos. A la congelación se puede sumar el incremento de los plazos para devolver el préstamo. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha planteado estas soluciones pese a no contemplar un aumento significativo del impago hipotecario.
En esta ocasión, el problema de la subida de tipos de interés en el pago de las hipotecas va a tener un impacto, pero un impacto moderado. Esa es nuestra visión. Eso no quita para que, aunque sea moderado, pongamos los medios desde el principio, nos pongamos de acuerdo y acordemos una serie de principios.
Las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz avalan la congelación de cuotas, pero la ministra de Trabajo la reclama para todos los clientes.
Sí, soy partidaria de congelar las hipotecas mientras estemos en la coyuntura económica en la que nos encontramos, y no va de que voluntariamente las entidades financieras renegocien condiciones con los clientes, porque, como siempre sabe, yo creo que todo el mundo, pierde el más débil.
El Gobierno tendrá que decidir si actualiza el Código de Buenas Prácticas o redacta una especial para esta crisis de inflación. En ningún caso pretenden obligar a la banca, aunque desde el Congreso Unidas Podemos presiona.
Y no solo sube la hipoteca, se encarecen facturas, la cesta de la compra. Igual hoy han querido darse un capricho y se han acercado por buñuelos y huesos de santo. ¿Han subido? Sergio Rodríguez lo ha comprobado.
Pues se encarecen un 2% de media este año por las subidas de los ingredientes, pero si estos apetitos festivos se miden al peso, ahí van los datos. Los madrileños consumimos casi 500.000 de kilos de estos productos, solo de buñuelos 350.000, y los preferidos, los buñuelos de nata y crema y los huesos de yema. Juan Antonio Martín Molero, presidente de la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector Pastelero de Madrid.
Destaca un poco más el hueso, sobre todo el hueso de yema, y en el caso del buñuelo lo que más tirón tiene es el buñuelo de nata y de crema.
Y para los primerizos en la degustación y para golosos en general, el maestro repostero nos explica las condiciones óptimas en que debe estar el buñuelo, incluida la expresión explosión en boca.
Un buñuelo debe ser, cuando está vacío, debe estar bien huequecito, bien aireado, por eso se llama buñuelo de viento. Eso nos va a permitir, cuando le vamos a rellenar, meterle el relleno y que tenga bastante relleno. Un buñuelo que esté rico, que esté bueno, debe, digamos, tener toda la explosión en la boca. Yo siempre recomiendo hacer posible que se lo coman de un solo bocado.
Los huesos de santo, con su forma y su color, hacen alusión a nuestros difuntos, y comerlo es una forma de recordarlos. Datan del siglo XVII y fueron ideados por un monje benedictino. Los elaboraba ya el cocinero del mismísimo Felipe II. Y de los buñuelos, dice la tradición que cuando te comes uno sacas un alma del purgatorio. Y este año la Comunidad de Madrid ha querido homenajear a los obradores, incluyéndolos en la primera edición de la Ruta del Buñuelo. Buen apetito.
Que cada vez cuesta más elaborar dulces típicos de estas fechas, como buñuelos o huesos de santo, es una realidad. Panaderías, pastelerías, obradores artesanales ven de un lado cómo se han disparado productos tan básicos para ellos como la harina, y de otro cómo cada vez les sale más caro encender los hornos. Para palpar de primera mano la situación que están sufriendo, vamos a hablar con Alberto Garanto, del Obrador San Francisco, en pleno barrio de La Latina. Buenas tardes, Alberto, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis afrontando estos meses con los costes disparados?
Bueno, pues la verdad, como todo pequeño negocio, o sea, afilando mucho los números y haciendo que todo sea posible. Y bueno, en la realidad ya no podemos decir que sea estos últimos meses, porque yo creo que podríamos hablar de una nueva realidad, ¿no? Todos sabemos un poco que cuando los precios suben, que luego vuelvan a bajar, pues es más complicado.
Y hablas de precios altos. ¿Qué es lo que en estos momentos está teniendo más impacto para vosotros?
A ver, en nuestro producto, o sea, hay cuatro elementos básicos, como son el personal, o sea, nuestros panaderos con sus manos maravillosas que hacen posible el producto que hacemos, el agua, la harina y la electricidad. O sea, alrededor de estos, digamos que son los cuatro pilares fuertes que tenemos. Lo que más nos preocupa hoy en día es, evidentemente, la electricidad. De estas cosas es, como decirte, es lo que sabemos que hemos pagado este mes, pero no sabemos lo que vamos a pagar el mes que viene. Podríamos decir un ejemplo y que yo creo que refleja bastante clara la realidad que tenemos. Este último mes hemos recibido 12 recibos por parte de la compañía eléctrica, entre abonos y facturas, y la suma total que hemos tenido que pagar son 5.000 euros. Esto el mes pasado nadie me decía que iba a ser así, ¿sabes? Es como...
¿Cuánto pagabais más o menos hace unos meses?
Pues nada, estamos rondando los 1.000 euros, 1.200 euros, algo así. Y ahora la realidad, pues este mes, ya te digo, han sido 5.000 euros.
De 1.200 a 5.000. Y otra cosa esencial, la harina, ¿cuánto os cuesta ahora además?
Pues la harina es el otro producto, tiene pues una subida más regular, digamos, o sea, ya sabemos lo que vamos a pagar un poco el mes que viene, pero la harina, diferentes tipos de harina que estamos utilizando, se ha subido entre un 25 y un 40%.
Madre mía. Y para que nuestros oyentes se den cuenta de esto, ¿habéis hecho el cálculo de cuánto os costaba hacer, por ejemplo, hace un año una barra de pan y cuánto os cuesta ahora?
A ver, el cálculo exacto no lo hemos hecho, pero bueno, hablando un poco de estos incrementos, sobre todo, pues te puedes hacer la realidad, o sea... El incremento más o menos debe rondar un 30 y algo por ciento de cada, bueno, de más o menos de todo lo que estamos haciendo en el obrador.
¿Habéis tenido ya que repercutir estas subidas en vuestros precios?
Pues sí, evidentemente. Nosotros consideramos el pan como, bueno, es pues un producto básico en nuestra dieta y siempre hemos considerado que es un producto que tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? Claro, nos hemos visto por primera vez en 5 años desde que ya hemos abierto a revisar un poco los precios y hemos hecho pues una subida que ronda un poco alrededor del 7% de media.
Y con algún producto también hemos visto que se reduce el tamaño. ¿Habéis reducido, aunque sea un poquito, la barra de pan?
No, en nuestro caso no. O sea, en nuestro caso el producto y la calidad es lo primero y nuestro cliente sabe que cuando compra un kilo de pan nosotros ofrecemos un kilo de pan. Y en este caso sí que no hemos escatimado en nada. O sea, somos fieles a nuestros principios.
Y en cuanto a vuestro funcionamiento, ¿habéis tenido que cambiar horarios o ajustar plantilla, por ejemplo?
Evidentemente. Sobre todo lo que se refiere a horarios. Horarios nosotros, pues antes horneábamos un poco desde las 6, 7 de la mañana hasta las 2 del mediodía, más o menos, que cuando apagábamos los hornos. Hoy en día empezamos a hornear a las 10 de la noche y cortamos el horno pues a eso de las 8 de la mañana.
El viernes estuvisteis cerrados como medida de protesta unos 15 minutos, parasteis los hornos. ¿Qué pedís exactamente a las administraciones? Y no sé si habéis recibido algún tipo de ayuda.
Bueno, a ver, pedir hoy en día cuando, digamos, no solo nuestro sector, que está mal, ¿no? Es un poco triste, pero la realidad es un poco que viene a... Bueno, tiene que ver con un poco lo que decía antes, ¿no? Que el pan es un bien de consumo básico y no queremos que se convierta en un producto de lujo. Tenemos que empezar un poco a preocuparnos porque si esta escalada de precios no para, pues el pan va a ser pues algo un poco, o sea, no sé, se va a situar en otro renglón de lo que tenemos hoy en día acostumbrados. O sea, si queremos seguir sobreviviendo estas pequeñas empresas que estamos haciendo pan artesano.
Pues muchas gracias, Alberto. Como decía, sois vitales. Vamos, no sé, si nos imaginaríamos a vivir sin pan, ¿verdad, Alberto?
Bueno, es complicado, pero tal como están las cosas, nunca se puede separar hacia dónde vamos.
Bueno, pues les voy a dejar un dato para terminar. Al año, cada español consume de media 30 kilos de pan. Eso sí, son 20 kilos menos que hace 2 décadas. Gracias, Alberto.
Muchísimas gracias por todo.
Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Y hay otro sector, el textil, que también tiene la mirada puesta en este mes, en el mes que empieza y también en diciembre. Noviembre es el mes de los descuentos, del Black Friday, donde muchas empresas dan comienzo a la campaña de Navidad. Se prevén más de 3.000 nuevos contratos durante estas fechas, sobre todo en el textil, alimentario, logística. Es un buen momento para aquellos que quieran reincorporarse al mercado laboral. Javier Lamata.
Aunque estemos aún terminando octubre, los procesos de selección para contratar personal de refuerzo de cara a la campaña de Navidad ya están en marcha. Jonathan Ruiz Pérez es orientador de Inserta Empleo de la Fundación 11.
Lo estamos viendo también con el fenómeno ahora de las ciudades iluminadas. Hace que en noviembre ya estamos iniciando Navidad directamente. Entonces, por eso, cuando hablamos siempre de poder anticiparse al mercado, de conocer qué necesidades va a haber en los movimientos, pues un momento para poder encontrar más oportunidades, para que aumenten esas oportunidades.
Aquellas personas desempleadas mayores de 45 años pueden aprovechar para reemplearse y los jóvenes para darse a conocer en las empresas. Mercedes Frías es orientadora laboral de Cruz Roja.
Si empiezas a buscar desde ahora, es posible que cojas la posibilidad de trabajar 3 meses. Pues económicamente es mucho más jugoso que a lo mejor esperarte pues a que te den las vacaciones de la universidad, ¿no? Por ejemplo, y ponerte a buscar ahí, que lo que vas a encontrar es todo muy temporal por horas y por días.
Y aunque a priori pueda parecer poco tiempo de empleo, demostrar profesionalidad puede abrir a futuro muchas puertas.
Pero si trabajamos bien, si demostramos profesionalidad, sí que nos pueden tener en cuenta para futuras vacantes o para otras temporadas, ¿no?
Y es que las empresas, cuando necesitan personal, primero llaman a antiguos trabajadores que ya han demostrado su eficacia.
Regresa la polémica por el salto de migrantes a la valla de Melilla el pasado mes de junio. Un documental de la BBC británica muestra cómo muchos fueron arrastrados por la policía marroquí cuando ya habían alcanzado suelo español y pone en duda la versión oficial del Ministerio del Interior, elevando de 23 a 34 los muertos y a 70 los desaparecidos. ¿No, Elia Antoria?
Sí, un documental que ha recuperado decenas de grabaciones para analizar lo sucedido en el asalto masivo a la valla de Melilla y quitar la razón a la versión del Ministerio del Interior, al que incluso acusa de ocultar pruebas cruciales de las cámaras de vigilancia. En las imágenes se muestra cómo algunos cuerpos en suelo español eran trasladados a la parte marroquí por los gendarmes.
Other lifeless bodies being moved back from there by Moroccan security forces.
Preguntada por el caso en la cadena SER, la ministra de Ciencia, Diana Morán, asegura que el Ejecutivo colaborará para aclarar todos los hechos.
El Gobierno de España siempre se ha mostrado colaborador a cualquier investigación que hubiese abierta. En aquel momento se abrió una investigación por parte del gobierno marroquí, pero también por parte de la Fiscalía, y por tanto el gobierno de España colaborará, como no puede ser de otra manera, en cualquier investigación en este sentido.
Precisamente el próximo lunes, diputados de la Comisión de Interior del Congreso van a viajar a Melilla para saber cómo trabajan las fuerzas de seguridad en la ciudad y conocer in situ el centro de coordinación de la Guardia Civil en el que se encuentran las cámaras y el control de todo el perímetro fronterizo.
Momento para repasar la actualidad internacional. Empezamos con Seúl. Allí sube a 156 el número de víctimas tras la avalancha humana.
Corea ha decretado luto oficial hasta el próximo sábado mientras las autoridades intentan determinar las causas de la tragedia. De momento, la policía del país ha admitido que se produjeron errores a la hora de tomar medidas preventivas.
Salen 3 buques con cereales de Ucrania pese a la suspensión del acuerdo por parte de Rusia.
La ONU confirma que continúa en vigor el acuerdo para la exportación de grano ucraniano a pesar de la decisión rusa de suspender su participación.
En Brasil, silencio de Jair Bolsonaro tras la victoria de Lula da Silva.
El silencio del líder saliente mantiene en vilo al país, donde simpatizantes de Bolsonaro mantienen bloqueos en las carreteras principales.
En Estados Unidos, Biden amenaza con un impuesto a los beneficios de las petroleras.
El presidente acusa a las compañías de sacar provecho de la guerra y amenaza con tomar medidas fiscales si no bajan el precio de la gasolina.
Y seguro que se acuerdan de esta película, cumple 25 años. Que la han reconocido, My Heart Will Go On de Celine Dion, Titanic, el Titanic de James Cameron, cumple 25 años, se estrenó en 1997 en el Festival de Cine Internacional de Tokio. Pues con Celine Dion llegamos al final de este informativo, se quedan con Madrid al tanto y también con Madrid Trabaja a partir de las 3. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una feliz tarde.